Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la protesta social y las medidas que toman los gobiernos para contener este tipo de expresiones, existen ideas y sentimientos que las valoran en términos absolutos, es decir, como buenas o malas en ambos casos. Pero el debate de fondo sobre este tema gira en relación a lo que significa la protesta social y los impactos de las medidas que sirven a los gobiernos para evitarlas o someterlas. Del lado derecho de la balanza, los argumentos en favor de la protesta social han sido explicados y compartidos en numerosas ocasiones por organismos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes señalan que esta actividad sirve de contrapeso a los gobiernos para no caer en estados de privilegio, que poco abonan a resolver los problemas de la ciudadanía.
Soy Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. La protesta social se vincula históricamente con el fortalecimiento de la vida democrática, en la medida en que opera como un elemento que posibilita la deliberación, consenso y resolución sobre cuestiones de interés público. Es un fenómeno que dinamiza la acción colectiva y permite llevar al espacio público los requerimientos de la ciudadanía. Las expresiones de protesta muestran el descontento por situaciones como la inseguridad, los abusos cometidos por los gobiernos, la falta de acciones para atender la desigualdad, la impunidad, el enfoque de las políticas de desarrollo que pasan por encima de derechos fundamentales, en fin.
Del lado izquierdo de la balanza están las leyes que, en distintos países, se han utilizado para evitar o someter las protestas sociales con el argumento de salvaguardar la paz pública, y para ello tenemos en México el ejemplo de la derogada Ley Bala en Puebla.
Se aprobó en el Congreso de Puebla una iniciativa para poder usar la fuerza pública en las manifestaciones.
Idea en la que está también la recién aprobada Ley Atenco, en el Estado de México.
Se aprueba la Ley Atenco, que da total libertad para el uso de la fuerza pública en protestas. Esta nueva ley fue promovida por el gobernador priista Erubiel Ávila, la cual da carta abierta a policías municipales y estatales a intervenir cuando consideren ilegal alguna manifestación o protesta. Con esta nueva disposición se permitirá el uso de armas de fuego, dispositivos de descargas eléctricas, sustancias irritantes en aerosol, entre otros.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Solo permítame invitarle a valorar desde todas las opiniones que puedan surgir sobre este tema, cuál es el peso justo de cada acción presentada, y a compartir sus reflexiones con quien usted considere conveniente. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos, y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. Hidroeléctricas, de la imposición sin consulta al desplazamiento forzado. De acuerdo con el Catálogo de Proyectos Hidroeléctricos para el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2011-2025, que presenta la Comisión Federal de Electricidad en México, existen por lo menos 41 proyectos de este tipo en el país, cuya factibilidad, señala CFE, ha sido probada mediante estudios, pero la experiencia de las comunidades en donde se pretenden asentar dichos proyectos revelan todo lo contrario. En un poco de historia y haciendo referencia al trabajo documental Hay unos más vivos que otros, del antropólogo Scott Robinson, desde los años 80, los gobiernos mexicanos que han promovido la edificación de presas hidroeléctricas han ignorado por completo consultar a las comunidades en donde se pretenden construir estas obras, y un efecto de ello han sido los desplazamientos involuntarios de los pueblos originarios, tal y como ocurrió con las comunidades aledañas a la presa El Caracol sobre el río Balsas, en el centro del estado de Guerrero, experiencia sobre la cual se habla en el documental.
Y pregunté al buen ingeniero Del Pozo, se llama, me pidaba, oiga ingeniero, los 11 pueblos que están quedan atrás de la cortina que el embalse va a inundar, que no lo metemos su plan, digamos, de desplazamiento para estos pueblos. No se preocupe usted, no, eso lo está todo controlado, está muy planificado. Lo cual me di cuenta que era una mentira, ¿no? O sea, no había plan más que hacer un pueblo nuevo para algunos, con contratistas de fuera, sin consultar, sin diseñar casas, digamos, de apropiadas para el clima muy caluroso, tropical, en el fondo de la cuenca del río Balsas, etcétera.
En relación a la experiencia de la presa El Caracol y lo que a su observación ha pasado desde entonces con la estrategia de los gobiernos para promover las presas hidroeléctricas, Scott Robinson señaló en entrevista.
El camino, digamos, de insistir del cumplimiento de la propia legislación mexicana es un camino de cuesta arriba para las comunidades vulnerables, desinformadas, divididas, liderazgo comprado, etcétera, etcétera.
Un caso considerado dentro del programa de obras e inversiones del sector eléctrico 2011-2025 es el del proyecto denominado Paso de la Reina en Oaxaca, un proyecto que la CFE no ha podido concretar gracias a la información que tienen las comunidades circundantes a la zona del proyecto. Escuchamos en la voz a Eva Castellanos, integrante del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Copudever.
De donde hemos conocido la experiencia de otros pueblos que han sido afectados, pues lo único que podemos observar es devastación, ¿no? Tanto al medio ambiente como a la salud y a la cultura y todo lo que conlleva a los ciudadanos de las comunidades, ¿no? Por decir la pérdida de identidad, ¿no? Porque pues cada quien se va por donde pueda cuando llegan estos megaproyectos.
Sobre la importancia y el poder de la información en estos casos, el antropólogo Scott Robinson abundó.
Hay que estar informados, hay que tener sus archivos y expedientes y carpetas básicas en orden. Hay que también utilizar el profundo y potente instrumento de la Internet, es femenina por fecunda, la Internet, para enterarse de lo que está sucediendo, no solo en el país en este tema, sino en otros contextos de la región, por ejemplo, en Brasil, Perú, Ecuador, etcétera. Y hay que conocer la ley, el marco jurídico que corresponde a los derechos de pueblos indígenas, que ahora se está, yo diría, reforzando a manera de declaraciones y documentos, por lo menos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay que estar bien organizados, informados y bien asesorados. Entonces, esto requiere de alianzas, no solo entre comunidades, entre vecinos, que a veces no se hablan porque hay un problema con el lindero del, de la loma de Don Anselmo y cosas por el estilo, y con las organizaciones civiles que están haciendo el trabajo, yo creo, el buen trabajo de asesoría a comunidades amenazadas por obras de infraestructura de gran tamaño como las presas.
A su vez, los representantes de las comunidades que están siendo afectadas por proyectos hidroeléctricos en Oaxaca advirtieron sobre la forma en que personal de la CFE acude a las comunidades para ofrecer información engañosa sobre el asentamiento de obras como estas en sus comunidades.
Las comunidades pues jamás han sido consultados, ¿no? En muchos casos, o de repente los consultan, pero con preguntas amañadas a favor del gobierno, a favor de las empresas, ¿no? Jamás es en beneficio de a las comunidades indígenas. De hecho, a veces se llegan a hacer preguntas no en su propia lengua materna, ¿no? Y eso también es algo perjudicial para las personas.
El proceso aquí es de llevar a la gente puros engaños, porque nunca le dicen lo que realmente va a suceder con la construcción de ese proyecto.
Finalmente, si las experiencias de aquellos casos en los que se han tenido desplazamientos involuntarios, los que han sido exitosos contra la imposición de presas hidroeléctricas o incluso aquellos que están considerados para estas obras, no se comparten ni se toman en cuenta los factores que influyen en estos casos, la historia seguirá repitiéndose una y otra vez, advirtió Scott Robinson.
Hay que tener su documentación en orden. O sea, ejido o comunidad que no tiene su carpeta básica, sus mapas, sus linderos, su procede o no procede, pero tener, digamos, sus acuerdos internos y documentación en orden es vital, porque de ahí van a agarrar, digamos, el desorden interno es abrir, digamos, el propio territorio a estos sopilotes de los funcionarios que van a sacar provecho.
Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Felipe Sánchez Rodríguez y qué hace Felipe Sánchez Rodríguez?
Soy coordinador adjunto de la organización civil Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad, Calpulli AC. Nosotros trabajamos con cerca de 170 niños y niñas de un asentamiento irregular que se llama Lomas de San Jacinto, aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Pues estamos trabajando con niñas, niños y adolescentes, pero por supuesto también con el equipo de trabajo, estamos también con las madres y padres de familia, y en ese sentido, pues es más como un trabajo social que se está haciendo, un compromiso social que tenemos como adultos, adultas.
¿Cómo fueron tus inicios en el campo de acción social en el que hoy trabajas?
Bueno, tuve la oportunidad de salir al extranjero. Estuve estudiando en Alemania, en la República Federal Alemana, y de ahí también tuve la oportunidad de visitar otros países donde también me llamó mucho la atención cómo se organizaban para resolver los retos que presentaban socialmente, y eso me inspiró muchísimo a mí. También el hecho de leer sobre diferentes procesos de América Latina también fue algo que me motivó mucho para pues no estar trabajando en una dependencia de gobierno como pudiera ser el IEPO, ¿no? Como maestro que soy, sino trabajar de una forma independiente desde las organizaciones civiles.
¿Nos puedes compartir una anécdota significativa de tu trabajo? ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado y que nos puedas compartir?
En lo general, yo creo que es muy satisfactorio cuando vemos que, por ejemplo, las compañeras promotoras, las educadoras que trabajan en Calpulli, tienen unos resultados fantásticos, ¿no? Con las niñas y los niños. Yo te puedo contar de la compañera Marta, Santa Marta Pérez Castellanos, que es una joven de la comunidad con una suavidad y una capacidad para poder transmitir conocimientos a niñas y niños en edad preescolar, ¿no? Y que tiene una capacidad para como docente, y cuando sus niños y niñas salen egresan del nivel donde ella trabaja, que ella atiende, de veras los conocimientos que tienen nuestros niños son increíbles. Nosotros ofertamos la posibilidad de que puedan aprender a leer y a escribir, y cuando terminan los ciclos escolares, muchos de nuestros niños y niñas que asisten al nivel preescolar salen leyendo y escribiendo. Y eso es algo que a mí me da mucho gusto, que estos niños y niñas tengan esa posibilidad, porque en los barrios populares el preescolar no se ve como algo importante.
Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría enviar con tu trabajo a las y los jóvenes que se identifiquen con tu historia?
Yo creo que una de las cosas que es importante ver el mundo con los ojos abiertos, con el corazón, y ver que hay una forma de vida diferente, que es posible, y que eso no nos va a llegar de arriba, que eso tenemos que luchar nosotras, nosotros, en la casa, en la comunidad, en la escuela.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
El escudo nacional representa el momento justo de una lucha, la del águila contra la serpiente. Nadie duda que el águila le ganó a la serpiente.
Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos.
¡Eso es la realidad!
Así que bienvenido, amigo. Tercermundista marginada por herencia, nacida al sur del norte donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera el progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran. Sigo buscando el bienestar y no lo veo. Solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto esta colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro. A ellos no les conviene que te separes del ganado. Más ganan ellos si nos mantienen desinformados. Una tierra empobrecida y más fuerza para el Estado. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos.
¡Eso es la realidad!
Así que bienvenido, amigo. No creas todos los cuentos que en la Biblia has leído. No hace falta morir, el infierno está aquí mismo. Solo presta atención a la manera en que vivimos. Cuando esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras solamente. Nos dicen que hay democracia, pero es claro que nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente, pero es obvio el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos. Es su injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde nos violan y matan, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno. Vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño AC Campo. ¿Quiénes son? El Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño AC Campo es una asociación civil que ejerce y desarrolla sus actividades sin fines de lucro desde el año de 1988 en el estado de Oaxaca. Desde su fundación, Campo se integró como un proyecto social colectivo que aglutinó a un equipo interdisciplinario de trabajo a favor de las comunidades indígenas y las organizaciones productivas y sociales de base. Entre sus principales objetivos se encuentran promover el desarrollo de capacidades locales en regiones indígenas para la seguridad alimentaria, la participación social, identidad cultural y el mejoramiento ambiental y promover el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos para la defensa y conservación del territorio comunal y los recursos naturales, entre otros. ¿Qué hacen? Para cumplir con sus objetivos institucionales, CAMPO implementa diversas estrategias como el diseño y elaboración de planes y proyectos para el desarrollo regional sustentable. El equipo de trabajo de CAMPO asesora y capacita para el fortalecimiento de capacidades en la población local, además de construir alianzas y relaciones de cooperación para el desarrollo regional sustentable. Parte importante de su trabajo consiste en impulsar el desarrollo sustentable en regiones indígenas, promoviendo el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, así como el mejoramiento de la calidad de vida y el medio ambiente. Si usted está interesado en tener más información sobre los proyectos y actividades que promueve y acompaña el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, le invitamos a visitar su página de internet en www.campo.org.mx. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación, les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social. Proyecto IPIT. Elaboración de productos a base de nopal.
Soy águila real, me subo al nopal.
¿Cuáles son las propiedades del nopal? Responde el doctor Abel Cruz.
¿Por qué debemos de comer nopal aparte de la situación de tipo nutrición? Primero, usted tiene colesterol alto, triglicéridos o azúcar y usted consume nopal. La alta concentración de fibra que contiene hace que sus niveles bajen. Va a ser un excelente elemento de acompañamiento a alimentos fuertes, ya que permite que tengamos una buena digestión, es discretamente laxante y por si fuera poco, el nopal aparte nos protege muchísimo el estómago con esa secreción que a la gente de repente no le gusta, que es media espesita, que es la baba del nopal, pero que nos ayuda muchísimo.
Viejo nopal, que en tu sensible corteza.
Sobre la idea de comercializar productos elaborados con nopal y compartir los beneficios de esta planta a la salud, dos recién egresadas de la universidad decidieron impulsar un proyecto productivo en la localidad de Pueblo Nuevo, Oaxaca. Nos describe Anabel Sánchez, joven emprendedora.
Este proyecto consiste en elaborar productos a base de nopal, productos que puedan ser deliciosos, pero sobre todo que ayuden a mejorar la salud de los consumidores. La idea surgió de ver que ahorita existe mucho lo que es la obesidad, diabetes, sobrepeso, entonces por la naturalidad de esta materia prima nopal, nos ayuda a contrarrestar estas enfermedades. Es por eso que surge la idea. En el proyecto estamos inicialmente dos personas.
Aunque en muchas ocasiones la idea que se tiene sobre el nopal o los productos elaborados con esta planta es de un gusto que puede ser desagradable, cambiar esta idea a través de su preparación es un reto que ha llevado a Anabel Sánchez y su compañera a trabajar en recetas como la mermelada de nopal u ofrecer el nopal deshidratado. Ambos productos han generado gusto entre los consumidores y por ello ha valido la pena impulsar este proyecto, relató Anabel Sánchez.
Inicialmente, cuando nosotros egresamos de la universidad, pues nuestra idea no fue buscar un trabajo, sino fue trabajar este proyecto. Realmente nos ha abierto un panorama amplio de situaciones o hacia dónde nosotros podemos movernos, la interacción con las personas. Entonces es lo que nos ha abierto esa visión. Dificultades muchas, ¿no? A veces iniciar de cero es complicado. Nosotros iniciamos de cero el proyecto, entonces por esa parte a veces
invitación a darle una oportunidad a los productos elaborados con nopal, Anabel Sánchez asegura que de darse esta oportunidad, la ciudadanía estaría probando un producto de calidad, saludable, nutritivo y con un sabor delicioso.
Sabemos bien que la población se preocupa más por su salud y bueno, los invitamos a que prueben los productos, a que de repente no nos pongamos esa barrera, ¿no? Tal vez de que sabe feo. Son productos que nosotros garantizamos calidad en cuanto a sabor, en cuanto a la calidad de cómo los elaboramos. Entonces los invitamos pues a que puedan probar nuestros productos, a que nos den la oportunidad de ofrecerles productos saludables, nutritivos, que bueno, que les va a agradar.
Si usted tiene el interés de adquirir los productos elaborados con nopal del proyecto IPIT, Anabel Sánchez le invita a conseguirlos en las tiendas nutricionales del centro de la ciudad de Oaxaca.
Estamos en la tienda nutricional de ISA, en Mercado de las Artesanías, en Mercadito Mis Regiones, Shigela, entre algunos otros de productos naturales y orgánicos. Ahí nos pueden encontrar.
Como el águila en el cielo, como la tierra el nopal.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el hashtag Aristegui te queremos al aire fue tendencia nacional al cumplirse un año del despido de la periodista en la cadena MBS Noticias para el área de radio. Algunos de los mensajes que destacaron sobre el tema fueron @drLorenzoMeyer. Sin periodismo de investigación, la corrupción la tiene más fácil. Por eso hace un año sacaron a Carmen del aire. Aristegui, te queremos al aire, señaló el miembro emérito del CONACYT. De la cuenta @minorumo86. A un año de resistir terrible censura, Aristegui te queremos al aire. Sé tus colaboradores. @galvanochoa, @camiret, @danlisa. En Facebook, la libertad de Nestora Salgado, activista social y líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, cuya estancia en prisión fue de 2 años y 7 meses, acusada de secuestros que nunca se comprobaron, fue el tema más compartido y comentado en la red social del Pulgar Arriba. Entre algunos de los mensajes que acompañaron la noticia, se señaló, de la cuenta sin embargo, los grupos civiles han calificado el caso de Nestora Salgado como representativo, ya que el propio gobierno de Guerrero la calificó como una presa política por su rol como comandante de la policía comunitaria de Olinalá. Así las redes sociales en un estado que comparte y analiza la información. En tanto, les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión. Misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.